Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Excelente inicio de semana, sobre todo cuando termina el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Y hoy los estudiantes de educación básica regresan a las escuelas. Hoy es lunes 8 de abril del año 2024. Amanecemos o nos encontramos en estos momentos con una temperatura de 12 grados. La mañana fresca en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, la mayor parte del día permanecerá despejado. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos. Y antes de saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias, le doy la bienvenida a Víctor Montes Rentería, mi compañero en estas tres horas de información. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Qué gusto saludar también a quien nos escucha en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Estaba revisando las portadas de los diarios nacionales y una que me llama la atención del Sol de México, que resume muy brevemente en la cabeza parte del debate. Xóchitl provoca, Sheinbaum esquiva y Maine sonríe.
Sí.
Como cada quien se fue presentando.
Justamente, ¿tuviste la oportunidad de ver el debate?
Sí, sí, pero la verdad es que en efecto coincido con parte de las cosas informativas de esta mañana. Un formato difícil, aburrido, que realmente no permite que se confronten las ideas y las propuestas. Y como era de esperarse, pues las dos candidatas mujeres trataron de descalificarse una a otra, pero pues Claudia Sheinbaum prácticamente sin despeinarse, ni confrontarse, ni responder a las acusaciones. Y en lo general, sí, algunas propuestas que logré notar que me llamaron la atención, prácticamente en lo general yo diría una de las que sonaron interesantes, apostaban los tres por la digitalización de trámites, porque eso ayudara a que evitaran a la corrupción, pero de fondo, algo así contundente o que nos haya quedado como ciudadanos, me parece importante, fuerte o que valga la pena de resaltar, creo que no hubo nada.
Los temas corrupción, educación, salud, grandes temas sin duda alguna, demasiadas preguntas por parte de los moderadores, era parte de la organización que estableció el Instituto Nacional Electoral, falló varias veces el reloj, un debate decepcionante. Mira, tenemos viendo debates, a mí en lo particular me gusta, me gusta la argumentación, el dominio del micrófono, me gusta la forma de reaccionar, observas todo, ves la destreza de uno y otro, ¿no?, para manejar compromisos, para manejar y responder ataques. Sin embargo, Xóchitl Gálvez muy nerviosa, Claudia Sheinbaum, que sí es una mujer que poco expresa sus emociones, evadió y mintió en muchas de las cosas que dijo en el debate, y no lo digo yo, ya fue analizado por el equipo de Animal Político, Sabueso, el verificador, demostrando que se mintió con los datos. Y sin embargo, creo que si no logras despeinar en este caso a Claudia Sheinbaum, quien gana el debate es precisamente ella.
Así es, y bueno, lo importante es que es solamente uno de otros tres que van a hacer, que faltan dos más para poderse realizar, que esperemos que la experiencia de lo vivido le sirva para poderse preparar para la siguiente ronda y que sea un debate además que la autoridad electoral corrija todas sus pifias, porque también conociendo lo que uno poco conoce de televisión, pues sí, la verdad, uno, el foro te impone, segundo, no todos están preparados para estar en vivo y respondiendo a los cuestionamientos, pero que haya fallas técnicas, que los conductores tengan problemas, que los mismos de las personas que debaten no tengan certeza del manejo de los tiempos, todo eso genera confusión, te empieza a alterar, te pones nervioso y ya pierdes el hilo de lo que es importante, te empiezas a distraer y tratar de retomar el rumbo pues es más complicado. Pero sí, conforme fue avanzando el debate, me parece que se fue viendo como más aburrido y realmente no conectó con
los moderadores. Algunos les gustaron, a otros no. A mí en lo particular llegó el momento en el que parecía que Denise Merker, que además es toda una profesional profesional, sin duda alguna, es doctora, está muy bien preparada, pero parecía que estaba entrevistando en el foro de Televisa, ¿no?
Ajá, sí, que era como una especie de encuentro entre ellos, cuando realmente se trataba de que ellos presentaran sus propias ideas y las confrontaran, pero no, la verdad es que una parte del debate sí se empieza como a descarrilar, a verse medio extraño. Así que yo esperaría que todo eso se corrija para la siguiente y que el resto de propuestas, porque hay otros temas, otros ejes importantes de cómo se debe dirigir este país que se tienen que plantear, pues que sirva para que se escuchen las propuestas y los proyectos.
De hecho, además del reloj, una de las quejas fue que tenían 5 minutos para hablar de un tema libre, sin embargo, en este caso Denise Merker los bombardeó con preguntas, entonces decían,
sí, claro,
a ver, tema libre o preguntas.
Exactamente, porque se supone que ellos tendrían que expresar ahí lo que para bien ellos quisieran manifestarle a los televidentes, a las personas que lo estaban escuchando en radio o en redes sociales, y que expusieran parte de su plataforma, no para que les hicieran preguntas de temas que parecen una entrevista periodística.
Alguien le dijo a Maínez que tenía que reír todo, sonreír todo el tiempo.
Su equipo de comunicación seguramente, pero es un asunto que también distrae, ¿no? Me hizo recordar mucho al gato de Alicia en el País de las Maravillas, una sonrisa de exagerada, innecesaria y muy permanente. Así que bueno.
Pues bueno, esperamos su comunicación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Si usted vio el debate, denos su opinión. Si no lo vio, también es importante saber por qué. Sobre todo los jóvenes no estaban interesados en este ejercicio. Hay quienes, bueno, ya tenemos nuestros años y a mí le reitero, en lo particular me encanta ver los debates, me encantan ver películas de debates.
Sí.
Así es de que lo que vimos ayer me pareció, en conclusión, decepcionante. Se quedó muy por debajo de las expectativas, como mencionábamos en el noticiero de las 6 de la mañana. Ojalá que el siguiente ejercicio sea mucho mejor, porque además hablarán de seguridad.
Así es, y ya usted tendrá la oportunidad también de revisar en diferentes medios impresos los análisis que hacen columnistas, los especialistas, quienes revisan estos debates. Le invitamos a escuchar también a Jonás y Mario más tarde en este espacio informativo y los comentarios con Esperanza Romero, la información también que se presente, para que pueda formarse un juicio y participe de esta actividad.
Hoy también le presentaremos la información que se desprenda de este eclipse total de sol que se registrará a las 10 de la mañana con 50 minutos. La NASA está lista para la transmisión en vivo, en tiempo real, de este fenómeno natural. Se instaló en el Museo Planetario de Coahuila, desde ahí transmitirá, porque son contados los estados donde se verá este fenómeno en su plenitud. Así es de que ya sabe las recomendaciones, no hay que voltear a ver el sol directamente o el eclipse en este caso. No se fíe de esos lentes piratas que se venden en los cruceros, hay que hacerlo con un filtro totalmente certificado, hay que cuidar mucho a los niños que hoy van a la escuela, y también tenga cuidado con las mascotas. Y bueno, otro de los temas importantes sin duda alguna que aconteció este fin de semana, pues es la irrupción violenta de la policía en Ecuador a la Embajada de México, precisamente en este país, para de alguna manera pues sacar al ex vicepresidente por actos de corrupción. Lo cierto es como invadir a un país. Así que presidentes de diferentes países de América Latina condenaron esta irrupción de policías a la Embajada de México en Ecuador. Los mandatarios de Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala y Argentina expresaron su solidaridad con México y su condena a la intervención policíaca en la sede diplomática mexicana. El presidente de Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro, calificó el hecho como un acto fascista contra el derecho internacional. Por Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva expresó su solidaridad con México, mientras que el mandatario de Chile, Gabriel Boric, consideró inaceptable la violación de la soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana. Por su parte, el presidente López Obrador agradeció la solidaridad de sus homólogos de Latinoamérica y les pidió no caer en ninguna provocación. Este caso, por supuesto, llega a instancias internacionales porque se está violando la Convención de Viena.
Por lo pronto, la Organización de los Estados Americanos, luego de rechazar cualquier acción que ponga en riesgo la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, señaló que se convocó una reunión emergente para tratar de analizar este asunto momento invocar, por supuesto, a las normas de derecho internacional para que esto no se repita y que se pueda respetar todas las embajadas en todos los países. La OEA manifestó su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaban la Embajada de México en Ecuador y llama, pues, a la prudencia, al diálogo para recibir todo conflicto entre naciones.
Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. 6:14 p.m, nos vamos a la efeméride musical.
A continuación.
6:25 p.m, continuamos con la información nacional, vámonos a la capital del país, precisamente para conocer los detalles del debate presidencial, el primero que se realiza con temas de transparencia y corrupción, educación y salud. Arturo García Caudillo en la capital del país, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, primer debate que se suponía que era de ideas y en realidad terminó siendo un debate de acusaciones. Por un lado, Xóchitl Gálvez, que le recordó a Claudia Sheinbaum su responsabilidad en la línea 12 del metro, en la caída de este vagón de la línea 12 del metro que costó la vida de 26 personas. Le recordó también la muerte de niños en el colegio Repsamen cuando ella era alcaldesa en Tlalpan durante este temblor en el 2017. Le metió incluso temas como Panama Papers, justamente que es lo que vamos a escuchar en este momento, y todas las acusaciones que le hizo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum no respondió una sola, no le quiso responder absolutamente nada.
Ya contesté y ahora le pregunto a Claudia, hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó a tu familia fue abogado de los delincuentes, de crimen organizado. Te pregunto, contesta, ¿sí o no tiene tu familia?
Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero mire, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Gracias, tiempo, le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. La más corrupta.
Y pues bueno, fue más o menos el tono de la noche durante este debate. Decía, por ejemplo, bueno, ustedes escucharon que la llamó mentirosa Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez y lo hizo en más de una ocasión y además la tachó de corrupta por estar defendiendo a los presidentes de los partidos de PRI, PAN y PRD, por estar también protegiendo, decía, a Santiago Taguada, el actual candidato de la coalición PRI-PAN-PRD rumbo a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, a quien acusan de estar inmiscuido en el llamado cártel inmobiliario. Pero Xóchitl Gálvez permanentemente estuvo atacando, fue la que más atacó a Claudia Sheinbaum, no solamente calificándola de corrupta también, sino de detalles como falta de carisma.
Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo, los programas sociales seguirán, Morena se va, los programas sociales se quedan, nada más que le vamos a poner más, le vamos a poner la pensión desde los 60 años, los adultos mayores tendrán medicinas, las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5,000 pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir tres programas más a la Constitución, el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques, tú presumes mucho a AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma.
La llamó además la dama de hielo, porque no reaccionó ante el dolor de las víctimas, ni de la línea 12, ni de los niños con cáncer. Incluso la acusó de no haber hecho nada cuando el presidente López Obrador no quiso recibir a los familiares, a los papás de los niños con cáncer, y no quiso recibir a ninguna otra de las víctimas de diversas situaciones que se han vivido en el país, por ejemplo, los desaparecidos, y pues le reiteró también, o le recordó también, su actuación durante la pandemia de COVID-19, acusándola de negligente y de utilizar o de autorizar medicinas que no fueron autorizadas en otras partes del mundo, porque no eran ni siquiera medicinas para humanos, como es el caso de la ivermectina. Y pues bueno, por su parte, Jorge Álvarez Máynez también trató de atacar a las dos, no recibió ningún ataque, no le estaban haciendo mucho caso las candidatas, pero él sí repartía culpas entre una y otra, porque insistió en que ellas son la vieja política, o representan a la vieja política, y él representa a la nueva política.
Candidato Máynez.
Sí, es una de las cosas, yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral como si fuera Barlet. Nunca he pensado que hay que tildar eso. Lo digo porque le reconozco, por ejemplo, a Julio Frenk, que fue un gran funcionario del Seguro Popular, y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo. Hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema. Y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum, hay que votarlo ahora. Hay que votarlo ahora. Todavía tenemos un mes para lograr que esos programas, que esos derechos sean una realidad. No hay que esperar hasta que pase la campaña.
Y por ahí, por ejemplo, decía, para enfrentar a Donald Trump, que es inminente, decía, su llegada a la presidencia de los Estados Unidos, hace falta tener calidad moral, achacando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no la había tenido lo suficiente para medirse al exmandatario de los Estados Unidos, y que evidentemente pues será la figura central en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Y pues bueno, finalmente, pues hablar de el cierre de lo que fue este debate de casi dos horas, digo de casi dos horas porque pues al principio se llevaron como 10 minutos en la presentación, pero que finalmente se trató de un buen ejercicio, bastante ágil, me parece a mí. Se quejaron las candidatas, particularmente las candidatas, no tanto el candidato, de que el reloj estaba corriendo y que les estaban quitando tiempo, y luego incluso hasta de eso Claudia Sheinbaum acusó a Xochitl Gálvez de estarse robándose el tiempo de ese reloj que tenían en la sala, porque a la única a la que le restituyeron segundos fue justamente a Xochitl Gálvez, una vez que estuvieron reclamando. Y pues el tema, bueno, sí, también por ahí al principio Máynez se quejó del reloj, que porque no lo podía ver, no sabía exactamente cuánto era lo que le correspondía, y pues bueno, los tres se despidieron con un mensaje, siendo digamos que la más directa en el tema de propuestas, en ese caso Claudia Sheinbaum.
No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más. Centros de toma de muestras y farmacias del bienestar, para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos.
Gracias. Pues ahí está, ustedes escucharon de la megafarmacia, que a pesar de que no ha funcionado, pues ahora pretenden hacer farmacias de la salud para que haya más posibilidad para los ciudadanos de tener acceso a medicinas. Y cerró, la que cerró fue Xochitl Gálvez, pero ella cerró cometiendo un error, un pequeño desliz, digámoslo, porque y aseguró que ella estaba en favor de defender a nuestro país, de defender de ser patriota, sí, dijo, de modificar la Constitución para que los indígenas sean objetos de derechos y particularmente decía Xóchitl Gálvez para que realmente seamos los mexicanos gente que tenga esa posibilidad de mostrar el patriotismo, pero mostró la bandera y la mostró con el escudo de cabeza.
Y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial.
Pues así fue la despedida, en el caso ya directamente de Denise, que fue la conductora de este debate, repito, fue un debate que fue a lo mejor para los candidatos no les dio tiempo porque los tres criticaron el debate en su formato, pero me parece que fue bastante ágil y que dio oportunidad a todos de contestar lo que tuvieran que contestar o de proponer lo que tuvieran que proponer. Y repito, más que ser un debate de ideas, se convirtió en un debate de acusaciones, en un debate en el que se contestó lo que se quiso contestar, y en el caso particular de Sheinbaum no contestó nada de lo que le estuvieron adjudicando. Mi reporte, buenos días.
Buenos días, Arturo. A mí en lo particular me decepcionó y sí me pareció muy poco tiempo para temas sumamente importantes. Luego los candidatos están más preocupados por cumplir con el reloj que por explicar claramente y a profundidad el valor de sus propuestas.
Sí, se les... básicamente me parece que se les dio tiempo de proponer y, como decías tú, estaban más preocupados por el reloj, pero... porque lo estaban administrando, me parece que sí tenían tiempo suficiente, y por ejemplo en el caso de Claudia Sheinbaum, buscaba que le quedara mucho tiempo en el reloj y trataba de que no le quedara espacio para, si era atacada, no tuviera manera de responder, pero de todas maneras era atacada y no respondía, y en el caso de Álvarez Maínez estaba como un tercero en discordia, tratando de repartir de repente culpas y sin tener ataques en contra, pues solamente una vez por ahí Xóchitl Gálvez algo le recriminó, que tampoco respondió, pero pues no sé, a mí sí me pareció un debate bastante, bastante ágil, en donde la intervención de los moderadores fue, aunque sí fue importante, sobre todo en el tema del tiempo, pues la verdad es que no se metieron mucho en el debate con ellos.
Bien, pues bueno, el auditorio ya tendrá su opinión sobre el tema. Yo hago votos porque cambie el formato, porque se relaje el formato y contesten con mayor tranquilidad, con mayor amplitud. De acuerdo, no cuelgues, Arturo, nada más para decirte que de acuerdo a una encuesta de Mendoza y Asociados, muestra que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y Aliados, ganó anoche el debate. En este estudio estadístico, 69.5% de los ciudadanos que vio el encuentro cree que Sheinbaum ganó. A Xóchitl Gálvez, candidata del PRI, PAN y PRD, solo la vio triunfar el 21.3% de los ciudadanos que observaron el encuentro. Jorge Álvarez Maínez de MC tuvo buenos resultados, pues si bien quienes creen que ganó solo el 6.4, también atrajo una buena cantidad de votantes indecisos. Y en este terreno Sheinbaum también resultó muy favorecida, 46% de ese bloque decidió que la morenista es su opción. Así las cosas, así este ejercicio, y te agradecemos el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días, y pues bueno, yo sinceramente no creo mucho en las encuestas, y tal es el caso, por ejemplo, hay una encuesta que el presidente López Obrador hace mención todos los jueves, o hacía mención todos los jueves, porque él era considerado como el segundo presidente mejor reconocido a nivel mundial, y la semana pasada no quiso hacer mención, se pasó por alto el jueves, y fue hasta el viernes que le preguntaron, tuvo India, y entonces cuando le preguntaron y qué pasó, por qué ahora no la cacareó, pues dijo que no la consideraba una encuesta seria, porque pues se había hecho a nivel telefónico. Pero en general, este tema de las encuestas, yo la verdad es que no creo mucho, porque al final, en los resultados, en las elecciones, en las últimas encuestas a nivel mundial, pues ha ocurrido que a quienes consideran que van a perder o van en la segunda posición terminan quedando.
Claro, claro, no, tienes toda la razón, las encuestas tienen lo suyo. Sin embargo, ayer hubo análisis del debate, o sea, quienes vimos el debate, y luego diferentes análisis, entre estos el de Milenio, el de Latinus, y bueno, prácticamente las televisoras a nivel nacional tuvieron análisis sobre la participación. Ninguno le dio el triunfo, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez.
Sí, me parece que no se alcanzó a relajar Xóchitl Gálvez.
Muy nervioso.
Me parece que cuando empezaba a entrar en calor, le faltó tiempo.
Muy nervioso.
Le faltaron horas de debate.
Sí. Muy bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, rápidamente, mientras eso pasa en las elecciones presidenciales, en el caso específico de México con el resto de los candidatos, un informe que se acaba de revelar hace algunos días de parte de la agrupación Laboratorio Electoral revela que 33 políticos, 20 aspirantes a un cargo de elección popular y 13 personas relacionadas con los comicios han sido asesinadas ya en lo que va de 2024. El informe destaca que el actual proceso electoral se encamina para superar la cifra de aspirantes asesinados con respecto a otros de 2018 con 24 casos y 2021 con 30 casos. La violencia está asociada a las elecciones, dice el laboratorio, ha tenido una tendencia de incremento preocupante y se perfila para que las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones, pues sean hasta este momento Guerrero, Veracruz y Michoacán.
Hablando de este tema, vámonos al trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena sobre la violencia política, una situación bastante grave en este periodo electoral.
Lo habían anunciado. Analistas afirmaban que sería el más importante, el más grande y el más costoso. Y también advertían que sería el más violento. Las autoridades confiaban, aseguraban que no sería así. Pero la realidad, como siempre, se impone. Hoy, México vive un proceso electoral inmerso en la violencia. De cara al arranque del proceso electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que existían todas las condiciones para que los comicios del 2 de junio y la ruta que lleva él se desarrollara con calma, con tranquilidad.
No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo y todo muy bien.
Pero no importa cuántas veces se intente imponer una verdad desde un atril, la realidad despedaza cualquier discurso que se aleje de ella. La violencia política está desbordada. El antecedente de comicios similares corresponde al 2018 y el actual, el del 2024, ya supera el número de asesinatos de precandidatos, candidatos y actores políticos que forman parte de la contienda. Uno de los más recientes, el asesinato de la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán, y pues estos hechos son muy lamentables.
Aún faltan 2 meses para las elecciones y de acuerdo con estadísticas generadas por organismos no gubernamentales que siguen de cerca el desarrollo de este proceso, ya se contabilizan 50 asesinatos. Esta es una realidad que conocen bien partidos y aspirantes, tanto que algunos de ellos han decidido abandonar la contienda. Es el caso de Alejandra Lagunas, ex candidata a la presidencia municipal de Xochitepec en Morelos, quien prefirió dejar el proceso. No recibió la protección que esperaba.
Puso la denuncia ante la fiscalía el día, no recuerdo si 5 o 6 de abril, me atendió el fiscal del estado y le dieron seguimiento. Lo único que pues me brindaron las medidas de protección, solamente fueron medidas de protección de recorrido y pues solamente.
El organismo laboratorio electoral tiene identificados los puntos más peligrosos del país durante el actual proceso. En entrevista con Fórmula, su director, Arturo Espinosa, esto exponía.
Sí, a ver, sin duda el más rojo, digamos, rojo con alerta peligrosa es Guerrero. Veracruz y Michoacán también tienen un número importante de casos de violencia. No todos han sido asesinatos, pero cada uno tiene 5 casos de violencia en ese sentido. Entonces, a mí me parece que los focos rojos están en esas 3 entidades.
En este contexto, tanto autoridades electorales como los gobiernos estatales y el federal analizan permanentemente las condiciones de seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular y trabajan en coordinación para brindarles protección a quien así lo solicite. Así lo afirmaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad.
Pero partidos políticos como el PRI en Jalisco reclaman lo contrario. Es la voz de su presidente, Antonio Padilla.
Se han escondido bajo las faldas de la burocracia. Han dicho que el asesinato de Humberto Amezcua no hubo una prevención o no se pudo salvar porque no hubo una solicitud formal. Supongo que se refieren quizá a un oficio, que no mandamos un oficio. Pero qué más formalidad de decírselo frente a frente en su cara al secretario.
Hoy ya no se puede hablar de un proceso electoral en calma. Hoy ya no se puede afirmar que México llega a las elecciones del 2 de junio con tranquilidad. Hoy ya no se puede afirmar que esta etapa fundamental de la dinámica democrática del país se desarrolló en condiciones de paz. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos y China acordaron mantener discusiones sobre un crecimiento económico equilibrado, indicó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado el pasado sábado, tras días de conversaciones entre la secretaria Janet Yellen y su homólogo chino He Lifeng en la ciudad china de Cantón. Las conversaciones previstas son un nuevo intento para estabilizar las tensas relaciones entre las dos principales economías del mundo, tras una reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en noviembre. En su declaración, Yellen señaló que ella y sus homólogos acordaron que Estados Unidos y China mantendrán intensos intercambios sobre el crecimiento equilibrado de las economías nacionales y globales. La secretaria del Tesoro también advirtió sobre consecuencias significativas si las empresas chinas ayudan a Rusia, cuya invasión de Ucrania en febrero del 2022 no ha sido condenada por Pekín. Yellen enfatizó que las empresas, incluidas las de la República Popular China, no deben proporcionar apoyo material a la guerra de Rusia contra Ucrania, a la industria de defensa rusa, y amenazó con consecuencias significativas si lo hacen. El líder del movimiento libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, consideró inevitable que Irán responda al bombardeo, atribuido a Israel, a su consulado en Damasco, que mató a 16 personas, incluidos 2 generales, y afirmó que la respuesta de Irán al bombardeo de su consulado en Damasco será inevitable. El bombardeo del lunes 1 de abril en la capital de Siria contra un edificio consular anexo a la embajada iraní dejó 7 guardianes de la revolución muertos, 2 de ellos generales. Según Nasrallah, el ataque al consulado es un punto de inflexión en la guerra que desde hace casi 6 meses enfrenta a Israel y al movimiento terrorista Hamas en la franja de Gaza. Nasrallah afirmó que Hezbollah, un aliado de Hamas, todavía no ha utilizado sus principales armas en la batalla y advirtió que no le teme a la guerra y está totalmente preparado para cualquier conflicto. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses e israelíes han sido puestas en alerta máxima preparándose para la represalia iraní después de que Israel atacara el pasado lunes la sede del consulado persa en la capital siria, informan medios estadounidenses que citan fuentes familiarizadas con el asunto. De acuerdo con CBS, el ejército estadounidense ha recibido información de que Irán está planeando un ataque de represalia que incluirá aviones no tripulados y misiles de crucero. Los oficiales señalan que se desconoce el momento del ataque, pero sugieren que tendrá lugar antes de que finalice el mes del Ramadán. De acuerdo con CNN, altos funcionarios de Estados Unidos consideran que un ataque es inminente. Hassan Nasrallah, secretario general de la organización chiita Hezbollah, afirmó que la respuesta de Irán podría llegar en cualquier momento. El gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló que su administración ha colocado más de 100 millas, unos 160 kilómetros de alambres de púas a lo largo de diversas zonas de la frontera de ese estado con México, en una entrevista con la cadena Fox News. Según Abbott, las medidas que ha adoptado su gobierno han contribuido a detener el contrabando de drogas, armas y personas en Texas y prevenir, detectar e interceptar la actividad criminal transnacional entre los puertos de entrada. El gobierno de Texas informó además que desde el lanzamiento de la llamada Operación Lone Star en marzo del 2021, se han detenido a más de 506.500 personas migrantes y más de 41.200 personas acusadas de delitos. Además, agregan que han incautado más de 471 millones de dosis letales de la droga sintética fentanilo. El gobierno de Texas afirmó en un comunicado que la Operación Lone Star sigue llenando los peligrosos vacíos creados por la negativa de la administración Biden a asegurar la frontera.
Vámonos rápidamente a la línea telefónica. Comenzamos con la información local. José Luis Escamilla, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Es el momento de platicar de lo que ocurrió este domingo con este grupo, este colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, los Guerreros Buscadores de Jalisco, que el día de ayer atendieron un reporte anónimo de un predio que se encuentra en la zona del Cerro del Cuatro, en la parte alta del fraccionamiento Terralta del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la zona del Cerro del Cuatro, donde tenían un reporte de personas que podrían estar enterradas en este lugar. Apenas el jueves pasado, en este mismo punto, yo les platiqué del hallazgo del cadáver de una persona, un cadáver que estaba en superficie, que estaba envuelto en bolsas plásticas, en telas, pero como les digo, con poco tiempo de evolución, apenas algunas horas de descomposición, pero es una zona donde constantemente son abandonados cuerpos enteros, pero no habíamos sabido de cadáveres enterrados, y fue justamente lo que localizaron el día de ayer los activistas del grupo de Guerreros Buscadores de Jalisco, que durante su prospección localizan primero un cuerpo, luego otro, y hasta que finalmente fueron cinco los cuerpos, osamentas encontradas en este punto. Si les parece, escuchamos a Indira Navarro, la coordinadora de este colectivo.
Estaban en Higuerita, no sé si recuerdan cómo había uno con el Carlito Evangelista, que había como cuatro seguiditos en esta parte, uno tras otro. De cuenta que la cabeza, uno a pie de, digamos, acostado, y en los pies del otro estaba la otra cabeza, y así en Higuerita.
Imposible determinar de sexos, ¿correcto?
Sí, pensamos que la primera había sido femenina, pero nos percatamos que era un masculino, posiblemente un masculino con ropa de mujer. El calzado, por el calzado grande, porque el brasier traía pues relleno. Y
así que tú deberías presumir que de estas cinco víctimas, inicialmente se creyó que era una mujer. Luego se determinó que no, que los cinco eran hombres, y bueno, ya cuando finalmente las dice Indira Navarro, que cuando las autoridades vieron que estaban teniendo varios hallazgos, finalmente les dijeron, ya no le busquen, aquí continuamos nosotros ya mañana trabajando, así que hoy se retomarán los trabajos forenses, pero por lo pronto se puede confirmar el hallazgo de cuando menos cinco osamentas en este predio, ahí en la zona del Cerro del Cuatro. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con el Héctor Escamilla, la otra línea telefónica. Él nos tiene otro reporte de lo ocurrido en Tonalá. Te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Excelente inicio de semana. Y bueno, comentar que el día de ayer comerciantes del tianguis artesanal de Tonalá, este tianguis que está la jueves y domingo, se manifestaron en la avenida Tonaltecas, cerraron la vialidad por espacio de media hora, 40 minutos. Esto en protesta y en oposición a la construcción o la ampliación más bien del peribús hacia esta zona de la ciudad. ¿Qué es lo que ellos están reclamando? Bueno, que esta construcción, estas obras del peribús van a terminar afectando al tianguis artesanal. ¿Por qué? Porque se eliminaría un carril, ya lo mencionábamos en reportes pasados, eliminarían un carril de esta avenida Tonaltecas, para la introducción no solamente del carril confinado, pero también de la estación que está allá en el camellón. Esto evidentemente tendría que derivar en decisiones sobre la ubicación del tianguis, la extensión de este tianguis también, que se ha extendido bastante en el centro de Tonalá, Y bueno, este grupo de comerciantes el día de ayer con cartulinas, más bien cartulinas y consignas, pues están exigiendo que el gobierno del estado, hay dos posiciones, para ser muy puntuales, hay dos posiciones. Por un lado, hay quienes no se oponen a la construcción del Peribus, pero sí a una mayor socialización de este proyecto entre los comerciantes, que les digan qué es lo que va a pasar con ellos, y otro grupo que definitivamente está en contra del proyecto del transporte masivo que llegue hasta Tonalá, lo cual se contrapone pues con el reclamo de muchos vecinos del centro de Tonalá, que desde que inició la operación en Macrobús hace 2 años, pues demandan que este sistema de transporte llegue hasta sus domicilios. Recordemos que particularmente en la primera etapa de la construcción del Peribús se están contemplando solamente 3 de las 2 estaciones que están proyectadas. Una se encuentra en la colonia Jalisco, otra en la curva de los Conejos, y finalmente la estación Emiliano Zapata, que es la que está generando mayor controversia, que es la que ya estará en el centro tonalteca. Habrá otra estación también en el centro de Tonalá, que será la estación llamada Tonalá Centro. Sin embargo, bueno, esta no está proyectada en este presupuesto que se autorizó para este año, sino estará en una etapa posterior. Es la Emiliano Zapata la que está generando controversia porque dicen les va a quitar carriles. Esta mañana se espera una segunda manifestación allá en el centro de Tonalá, tiene programada que dé inicio a las 8 de la mañana. Supuestamente ellos argumentan que el gobernador iba a andar por allá en Tonalá el día de hoy por la mañana y por eso es que están decidiendo manifestarse de nuevo en el centro tonalteca. Entonces, bueno, estaremos al pendiente de esta movilización que llevan a cabo estos manifestantes, porque, bueno, ya hay voces en contra, pues, de este proyecto del Peribús. Estaremos informando puntualmente de estas movilizaciones. Esta es la información. Muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchas gracias y muy buenos días. Vamos a estar al pendiente de la situación de este proyecto interesante que, pues sí, nada más hay que resaltar, el actividad comercial de 2 días de este grupo de personas no podría contraponerse con el beneficio que recibirán miles de tonaltecas todos los días con el macroperiférico en esa zona. Pero estaremos al pendiente a ver qué es lo que resulta de estas negociaciones. Gracias, Héctor.